De actualidad.
Una voz presente desde los primeros años de Radio Sefarad, Andreu Lascoz, bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Andreu Lascoz es, seguro que muchos de nuestros oyentes lo saben, hebraísta y presidente de la Asociación de Relaciones Culturales España-Israel, una asociación anterior incluso al establecimiento de relaciones entre los dos países diplomáticas que estamos celebrando en estos días. Andreu.
Correcto. Hace 38 años se creó la Asociación de Relaciones Culturales España-Israel y posteriormente hace 30 años cambió de nombre porque ya felizmente se establecieron las relaciones diplomáticas y pasamos a Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel y ayudamos a crear muchas asociaciones similares en el resto de España.
Sobre eso, de alguna manera, también vamos a hablar en esta entrevista que queremos dedicar a un seminario sobre turismo hebreo en el Pirineo Aragonés, que se va a desarrollar del 4 al 6 de marzo en los maravillosos pueblos de Ainsa y Morillo de Tou.
Sí, correcto. Se va a celebrar en Pirineos nevados ya felizmente, porque ya nos ha llegado la nieve, y donde también, muy cerquita de Francia, hablamos de 20 minutos en coche hasta Francia, e incluso allá hubo comunidades judías en la Edad Media.
Este seminario, ¿cómo surge? ¿Quién decide convocar a los protagonistas de este encuentro?
Bueno, hay varios motivos. Por una parte, los ayuntamientos de Ainsa, Sobrarbe, de La Fueva y la comarca de Sobrarbe consideraban muy necesario que de una vez por todas hubiese un estudio serio sobre la presencia judía en la comarca, en Sobrarbe. Por otra parte, ya desde hace 3-4 años trabajamos intensamente en la captación de turismo israelí, de turismo judío francés y de turismo de interesado en la cultura hebrea, en los rastros que quedan de la presencia judía. Entonces, la manera de armarlo todo ha sido pues aunar los esfuerzos de la asociación turística, de los ayuntamientos, de las comarcas, y pensar que había que poner en claro cuál fue la presencia judía en la comarca de Sobrarbe y ponerlo en valor para que esté numerosísimo turismo israelí que está llegando a esta parte de los Pirineos pudiese disfrutar de esta parte de su historia y los hoteleros, los técnicos, pudiesen también conocer un poco el turismo israelí, sus características para fidelizarlo. Está llegando mucho turismo israelí, hay que fidelizarlo, hay que explicar las características del turismo israelí como si hablásemos de turismo ruso o turismo italiano, que son turismos con sus particularidades. Y para acabar, la idea es cerrarlo, después de este seminario, con una visita a la antigua judería de Ainsa y el Mikvé, que creemos muchos que encontramos en Ainsa.
Sobre eso ya nos hablaste en Radio Sefarad, pero como apuntabas, es el final. Si te parece, volvemos al principio, a ese viernes 4 de marzo, se va a presentar el libro Las comunidades judías en Sobrarbe. Háblanos un poquito de este libro.
Bien, es un libro que lo hago desde el corazón porque todos mis antepasados durante más de 400 años han vivido en esta comarca del Sobrarbe, que está conectada felizmente con un túnel ya, el túnel de Bielsa, Francia, para que todo el mundo se haga una idea de la situación. Entonces se reivindicaba saber si había habido una presencia judía destacada o no. Bueno, recibí el encargo, lo he hecho con muchísimo cariño, me han ayudado muchas personas de la comarca que tenían mucho interés en ayudar en este proyecto y hemos visto que sí, que hubo comunidades judías en Monclús, en Ainsa, en Bielsa, que tuvieron una existencia muy condicionada por una tragedia muy famosa que fue la matanza de 1320, protagonizada por los Pastorelli que vinieron de Francia y que masacraron una comunidad importante como fue la de Monclús en 1320. A pesar de que hay poca documentación, hemos podido buscar y hemos podido encontrar nombres de personas, hemos podido demostrar que algunos monasterios recibieron préstamos de dinero judío para poder crecer y construir dependencias. Hemos podido ver que las comunidades eran muy importantes y que se dedicaban al préstamo de dinero, pero también a cultivar la tierra, también a negociar con vino, se dedicaban un poco a todo. Y desgraciadamente en 1492, reflejo en el libro que es el final de la presencia judía en Sobrarbe y el reencuentro entre los sobrarbeses y los judíos que tuvieron antepasados en Sobrarbe, pues tuvo lugar en los campos de exterminio nazi. He podido demostrar que personas con apellidos de judíos sobrarbeses fueron asesinados en campos de exterminio, y en esos mismos campos de exterminio murieron asesinados muchos republicanos sobrarbeses. Por tanto, ha sido un recorrido de muchos siglos y estoy contento porque las personas que lo han leído, desde la crítica siempre constructiva, están muy contentos y eso me hace muy feliz.
Desde luego que sí. Nosotros te felicitamos porque, por lo que nos comentas, parece un libro que va más allá, y no solo hablo de tu vinculación personal, ¿no? Va más allá del típico recorrido por los vestigios de esas comunidades en la región, ¿no?
Sí, a mí me interesa mucho que se vea, se note la vida real, huir de tópicos de lo que era la vida de las comunidades y explicar con la documentación qué preocupaba a las personas de las comunidades, que era lo mismo que a todas las personas del entorno, estas relaciones de afecto que había, incluso reivindicar lo positivo e incluso las tragedias, el hecho de que Monclús o algunos cristianos protegieron y escondieron a sus vecinos judíos para evitar que fuesen asesinados. Siempre intento hacer una lectura en positivo. En los momentos muy difíciles siempre hay personas que se ayudan y que colaboran para que podamos tener un futuro mejor, ¿no? Y eso siempre hay que reivindicarlo. La tragedia está aquí, fue muy grande en 1320, pero hay que reivindicarlo. Y aquí nos queda la duda que estos judíos de apellido Sobrarbés, que desgraciadamente fueron llevados de los Balcanes a los campos de exterminio y se encontraron con estos republicanos sobrarbeses, pues quién sabe si no se comunicaron en ladino, en castellano, si pudieron incluso hablar. Esto nos queda la duda, no sé si lo podremos demostrar nunca, pero me interesa sobre todo ver el recorrido. Yo creo que los judíos afortunadamente no son un fósil, son algo mucho más que documentos, es un pueblo admirable y entonces hay que seguirlo, no, y dejarlo, olvidar el siglo XIV, XV y llegar al siglo XX y al siglo XXI y disfrutar de la historia compartida, de lo que se ha podido vivir agradable.
Nos situamos en el sábado 5 de marzo de 2016 en Morillo de Tou, en su aula museo. ¿Qué va a pasar allí a las 10, 12, 2 y 5 y 7 de la tarde?
Pues mira, decirte que más de 20 empresas han colaborado en la gestación de esta jornada. Yo llevo ya 5 o 6 años hablando de turismo israelí, o turismo judío, turismo hebreo. Me han reclamado desde Oviedo, desde Zaragoza, desde Tarragona, desde Reus, desde Tortosa, desde Montblanc, desde Monzón. Entonces, en esta ocasión, este aumento de turismo israelí, que es el tercero más importante en esta comarca, y si tenemos en cuenta que Francia está al lado, pues tiene mucho mérito. Bueno, los empresarios han considerado que quieren conocer este turismo y que hay que explicar, para los que no conocen absolutamente nada de la cultura judía, pues explicarles en una primera conferencia, hacer una introducción al judaísmo y a la cultura judía, explicar las características de los israelíes, de los judíos franceses, y una vez trabajada el tema de la cultura judía, ya la conferencia de las 12 hablará sobre la dimensión del mercado turístico de Israel y las comunidades judías como espacio emisor, donde hay que ir a buscar el turista. Y después de una comida israelí, y hablaremos de las particulares de la rica gastronomía judía, pasaremos a la tarde ya a hacer un taller práctico dedicado a los emprendedores, a estas personas que están apostando fuerte por captar turismo israelí. y para final a las 7 pues explicar de las experiencias de otros lugares, explicarles a los emprendedores experiencias que en otros lugares han funcionado para captar y fidelizar el turismo israelí y experiencias que no han sido tan exitosas. Yo creo que hay que ponerlas encima de la mesa. Y estamos hablando de que hay muchísimo interés en, desde empresarios hasta hoteleros, hasta técnicos, hasta guías, hay hasta cocineros de restaurantes que me comentaban cómo me las arreglo yo para cocinar para un grupo de judíos franceses. Pues oiga, usted puede hacer esto o puede hacer lo otro, y no les ofrezca esto y no les ofrezca lo otro. Entonces yo creo que va a ser muy, muy interesante.
Muy interesante y muy práctico, ¿no? Es por lo que nos comentas, está orientado a que esto se lleve a cabo, que no se quede en la teoría, a dar consejos, a explicar las buenas prácticas y los errores que inevitablemente se cometen. Y eso supongo que también anima a estos emprendedores, a estos profesionales de la hostelería, que ¿qué tienen en común, Andreu?
Pues lo que tienen en común es que quieren tratar al visitante con cariño y no quieren, y son muy profesionales y entienden que a cada persona que llega se le debe tratar lo mejor posible. Y si, por ejemplo, hay que preparar dosieres sobre recorridos en hebreo, pues ya se han hecho. O si hay que prepararlos en francés o en inglés, se hacen. Y si estas personas reclaman una atención de un determinado tipo, se tiene. Conocer a esta persona para que se sienta como en casa. Entonces yo creo que esto, el turista, tú y yo, cuando vamos a otro país y nos tratan con este plus de cariño, de profesionalidad, pues nos sentimos mejor, más acogidos, nos sentimos mucho más felices. Yo creo que esto es importante para fidelizar al turista que va a un lugar paradisíaco y además lo tratan con muchísimo cariño. Han invertido tiempo en conocerlo también.
Y además, Andreu, con el plus que nos comentabas antes, esa visita a la judería de Ainsa, uno de los pueblos más bonitos de España, siempre está en la lista de los más bellos, y el mikve del que ya nos hablabas aquí en Radio Sefarad.
Pues sí, Ainsa es un lugar muy hermoso y está rodeado de lugares muy hermosos de la comarca de Sobrarbe. Sabíamos de la existencia de una comunidad judía en la Edad Media, en los siglos 13, 14, 15, y teníamos una idea de dónde podía haber estado el pequeño barrio judío, judería, y al final esto se confirmó de una manera accidental al encontrar unos restos a unos 5 metros de profundidad que invitan a muchos arqueólogos que he consultado de Israel y de otros países a que allá estaba el mikvé. Evidentemente, donde estaba el mikvé, muy cerca tenía que estar la judería. Por tanto, estamos muy contentos porque las personas que han visitado esta pequeñísima judería tienen el premio de encontrar uno de los pocos mikvés o posibles mikvé que quedan de esta fecunda presencia judía en España.
Muy bien, hasta aquí nuestra entrevista. No sé si quieres añadir algo más, Andreu, o animar a los que nos escuchan a participar en este seminario. Nosotros pondremos todos los datos prácticos en nuestro Leer Más, como por ejemplo, cómo se puede hacer la inscripción, el plazo de matriculación, por decirlo de alguna manera. No sé si quieres despedirte con animando a los oyentes a participar en este seminario.
Yo creo que sí, que hay que animar a todos los oyentes que pueden tener muy intereses muy diversos, que quizás no tengan que ser todos empresarios, pero que les puede interesar conocer el mundo del turismo, el mundo de la cultura hebrea. Yo creo que hay un poco para todo el mundo y hay confirmadas mucha presencia de personas interesadas que van a venir desde Cataluña, que van a venir desde el sur de Aragón, que van a venir seguramente desde Navarra y otros territorios limítrofes. Y hemos intentado hacer algo que puede ser atractivo para muchas personas y entonces esta se hará muy fácil, tal como enviar un correo electrónico a info@pirineoturismo.com, apuntarse y a disfrutar.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Andreu, y enhorabuena.
Muchas gracias a ti y mucha suerte.
Thank you.